Los temas son de mucha atención. El ente regulador EMAPAG EP está aquí en el estudio de Radio Morena, su flamante gerente, el abogado Fernando Camposano, ya en funciones en estos días. Cuánto gusto tenerle aquí en Radio Morena, señor gerente de EMAPAG EP, bienvenido. Cuánto gusto.
Muchas gracias por la invitación, buenos días con todos, a todos los escuchas de Radio Morena y a la ciudad en general, ¿no?
¿Cómo están las cosas? ¿Cómo avanza en este tiempo que usted ya está al frente de la entidad, EMAPAG EP? Hay temas puntuales, el asunto agua potable, alcantarillado, los trabajos que se vienen, resiliencia. Guayaquil tiene esa ventaja. Queremos conocer en su pureza, en su propia voz. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, Guayaquil no se detiene. La obra municipal y de la corporación municipal sigue avanzando, generando cada día beneficios para los ciudadanos, trabajo, porque esto es un motor a la economía de la ciudad. Nosotros al ejecutar obras estamos dando trabajo a miles de ecuatorianos, miles de guayaquileños, y en tanto empleos directos como indirectos, ¿no? Porque no todo es mano de obra ecuatoriana, pero tenemos componentes importados como bombas y ciertas tuberías, ¿no? Actualmente estamos ejecutando macro obras en la ciudad que son muy importantes, como la planta de tratamiento de las esclusas al sur de la ciudad, que va a beneficiar a 1 millón de guayaquileños.
¿Cuál es la cobertura total de Guayaquil?
La cobertura en agua potable actualmente es 97% y 95% de alcantarillado sanitario. Recordemos que en el 2012 la cobertura llegó al 100% de agua potable, claro, todos los usuarios, pero como ustedes conocen, Guayaquil sigue creciendo exponencialmente, se siguen legalizando cooperativas nuevas y esto hace que la cobertura disminuya, pero la Municipalidad de Guayaquil avanza con más obras hasta llegar nuevamente al 100%. Si mañana o pasado el límite urbano se vuelve a extender, nuevamente esos porcentajes que hablamos disminuyen, pero nosotros continuamos.
Hay que recordar los 2 millones de habitantes en el tiempo que se viene esta situación, ya en el orden de estabilizar también la densidad poblacional. En la actualidad tenemos una población de además de
casi 3 millones.
Claro. Cerca de 3 millones.
Con 550 mil usuarios, 560 mil usuarios agua potable.
Claro. 8:02 a.m. Durante, nos han llegado reportes que durante los últimos días en el sector norte de Guayaquil, sector Sauce, autopista terminal Pascuales, el agua ha llegado media turbia. ¿Se están realizando arreglos quizás en este sector?
Sí, a ver, el día cuando fue el fuerte aguacero, habían habido arreglos en el sector de Sauce 6, y cuando también existen cortes y conexiones por arreglos de tuberías, cuando el agua, el fluido se restablece, viene siempre un poco turbio el agua, pero nuevamente se queda en su calidad normal.
¿Y cuál es la sugerencia? Porque uno abre la llave y sale como un olor medio especial.
Entonces, déjala correr un poco, ¿no? A veces también son las tuberías internas de la casa, ¿no? Los sistemas ya internos, las tuberías internas, cisternas, tanques.
Claro, ahora también el día de ayer también llegó, o durante este fin de semana nos han estado enviando reportes, donde el fluido de agua como que disminuía por ratos, no llegaba a cero, pero sí disminuía bastante y caía a cuentagotas el líquido vital. ¿Se debe también a estos arreglos?
¿En qué sectores?
En el sector de la autopista Terminal Pascuales.
Bueno, vamos, lo voy a tener presente para hacer revisar, sí, ¿no? Pero nosotros tenemos contratado, y es importante saber, contramuestreos, hacemos 700 contramuestreos al año para la calidad de agua, y también hacemos el control de la presión en ciertos sectores, en toda la ciudad, ¿no?
¿Cómo es este muestreo, como para tener clara la película?
Tenemos 3 laboratorios contratados, uno de esos es Spoltech, que es público, del Spol, el otro es Químico Marcos y otro privado. Entonces ellos hacen alrededor de diferentes puntos de la ciudad, cogen muestras de agua y hacen el contramuestreo con lo que la concesionaria indica, ¿no?
Claro, ¿y cómo es la toma de muestra? ¿En qué sitios, en qué
van
lugares?
A los afluentes, van a los ríos, van a esteros, de las llaves mismo, diferentes sectores. Es un muestreo integral que se hace, ¿no? O sea, no solamente confiamos en lo que nos dice la concesionaria, sino que nosotros tenemos como ente de control
una auditoría.
Permanentemente hacemos un contramuestreo a lo que ellos nos dicen. O sea, si ellos nos dicen A, nosotros tenemos que saber que es A.
Perfecto. Y de ahí, una vez que tienen estos análisis, usted dice que son laboratorios acreditados.
Así es.
Los que realizan el control. Y de ahí, ¿estamos hablando entonces de una agua idónea para el consumo humano en Guayaquil?
Totalmente.
Sigue hervir.
Bueno, es agua potable, sí.
Sí,
entonces,
se
tenemos
podría.
Tenemos costumbre nosotros a comprar agua en botellón, ¿no? Agua de botella.
Pero cuando, si uno realiza la verificación ya en la llave, muchos dirán, perfecto, pero no es tanto...
O sea, si yo tengo la confianza de que la mi cisterna está totalmente limpia y mis tubos...
Son factores también que
podría tomarlo, pero muy poca gente se preocupa del mantenimiento de estar limpiando la cisterna.
O sea, esa es la recomendación, limpiar cisternas y cambiar tuberías cada cierto tiempo.
Limpieza
cada...
de tuberías. A veces los mismos grifos de las llaves ya tienen corrosión, entonces unos... Lo que usted decía, sale el agua de color café.
Ah, hay que cambiar entonces los grifos cada ciertos años.
También. Por ejemplo, cuando hacen mantenimientos, el agua cuando la restablecen, viene arrastrando sedimentos. Entonces el sedimento también va tapando y coadyuva a que eso se tape.
Abogado Fernando Camposano, cuánto gusto también. Hablando de ubicación geográfica y de incremento de densidad poblacional, estamos hablando del quinto acueducto. ¿Qué representa esto y qué importancia para la atención de los oyentes?
El quinto acueducto es una obra muy importante para Guayaquil, porque este quinto acueducto actualmente tenemos construido el segundo, tercero y cuarto tramo. Faltaría es la construcción del primer tramo, el quinto acueducto, que es lo que va a servir al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Si actualmente estamos, en la actualidad estamos contratando diseños para el noroeste, como Monte Sinaí, Sergio Toral 2, en ese lugar contamos con reservorios de agua, pero la solución definitiva es cuando el primer tramo, el quinto acueducto, esté construido, que eso va a ser 2 años.
Hablamos de población, estamos noroeste,
Unos 180 mil habitantes, y estamos actualmente en la contratación del diseño del primer tramo con la Agencia Francesa de Desarrollo. Estamos porque nos den el visto bueno para la contratación del diseño. Se contrata el diseño, que son alrededor de 10 meses que nos lo entregan, y ahí la misma Agencia Francesa ha mostrado su interés de financiarnos el primer tramo, el quinto acueducto, que está alrededor de los 28 a 30 millones de dólares.
Nosotros tenemos una amplia sintonía en sectores populares, cuando hablamos de Ciudad Victoria, cuando hablamos de sectores como la Sergio Toral, cuando incluimos sectores del Hospital Monte Sinaí. Todas estas son noticias que deben de alentar, indudablemente, a la ciudadanía.
Así es, y estamos llegando a todos esos sectores del noroeste con agua potable. Tenemos previsto para este año empezar con la construcción de agua potable para Sergio Toral 2, Monte Sinaí. Tenemos también al sur para Andrés Quiñones, que es un lunar en la isla Trinitaria. También vamos ya a hacer el alcantarillado ahí en esa parte que no hay. Estamos atendiendo en manera prioritaria, ¿no? Hay algo que es importante aclarar y conocer el tecnicismo, que es una estación de bombeo, ¿no? Porque generalmente se diseña a gravedad los acueductos y los sistemas de alcantarillado sanitario, pero por la topografía urbana es imposible que todo vaya a gravedad. Entonces se construyen grandes estaciones de bombeo, ¿no?
Ahí van factores macros que son los que inciden.
Claro, por ejemplo las montañas, las bajadas, donde no puede gravedad, tiene que rebombear con bombas muy grandes, y eso va por medio de una línea de impulsión.
Abogado Camposano, de una u otra manera, la temporada invernal afecta en cualquier ciudad del país, y en estas últimas 3 semanas en Guayaquil se ha incrementado. ¿Qué trabajo, qué medidas están adoptando ustedes?
Bueno, recordemos que Guayaquil está edificada alrededor de los ríos y esteros, no estamos sobre el nivel del mar, al nivel del mar. Entonces eso dificulta mayormente que los sistemas funcionen adecuadamente. Lo que estos sistemas de alcantarillado pluvial lo que hace es mitigar un poco el impacto. Cuando tenemos marea alta y llueve sobre lo normal, va a existir inundaciones en algunos sectores bajos de la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Tenemos por inaugurar en poco tiempo el control de mareas del ramal A. Esto está ubicado al lado de Guayarte, en Urdesa. Es una obra de 6 millones de dólares que va a mitigar en las inundaciones en lo que es Urdesa, Miraflores y todo ese sector de Kennedy, que antes era afectado. Uh-huh. Asimismo,
¿en qué tiempo se terminará esto?
Ya eso está un mes más, máximo. También tenemos, nosotros hacemos anualmente 128 mil metros de limpieza de canales de agua. Tenemos 180 canales entre tierra y revestidos, que se le da mantenimiento. Nosotros lo supervisamos, lo hace la concesionaria, realmente, ¿no?
Y con la pandemia que prosigue, ¿ha trastocado no la agenda de trabajo para el año 2021?
Bueno, ¿no? Para el 2021 no, el 2020 sí. Un ejemplo, la Petar Esclusas, habían 700 obreros a la vez. Por el tema del distanciamiento social hubo que retirar gran cantidad de obreros, y eso hizo que la obra retrase un poco, ¿no? Aparte, recuerde que los primeros meses casi nadie quería trabajar ni salir, pues era
imposible.
Las importaciones eran lentísimas, lo que venía eran insumos médicos, sí se complicó un poco, ¿no?
Aquí hay que destacar, cuando hablamos de alcantarillado, aquí va el tema sistema o fases, porque hablar de alcantarillado es hablar de salud, y también la capacidad que tiene Guayaquil operativo de resiliencia, fundamentalmente. Por eso las plantas que siempre consultamos, ¿en qué estado va?
Ya, la planta de Petalas Esclusas, que es al sur, ella va a dar beneficio a 1 millón de habitantes, está en un 90% de avance.
90%
el avance. Entraría en operación entre septiembre y octubre de este año.
Para este año, 21.
Para este año, pero esta obra es un todo. Esta obra viene de la estación de bombeo que está en la pradera, que ya está terminada, ya la estación de bombeo está terminada, tiene la línea de impulsión, que viene por de esa línea de impulsión, son 4 kilómetros de tubería enterrados, que es una obra que no tuvo impacto porque todo se la hizo por debajo de la tierra. Esa llega hasta la planta de tratamiento llevando los efluentes de la parte sur de la ciudad y desemboca ya el agua tratada al río, ¿no?
Estas son obras del año 2021.
Se inaugura en el 2021. Y es una planta de tratamiento que solamente hay una en Cali. Todo lo que es Latinoamérica, hay una en Cali que no tiene la misma tecnología nuestra. Y la forma como se la construyó, la parte constructiva, es nadie en el país no hay. Nadie más ha construido algo, una obra de ese tipo así.
En el anuncio, en algún momento, el exalcalde de Guayaquil decía: llegaremos con la tecnología vigente, con la robótica puesta, ya llegaremos a los tiempos en donde hay necesidad de romper calles.
Exactamente. Nosotros hacemos muchas reparaciones ya por abajo. Tuneladora y se va revistiendo el túnel.
Y eso cuenta Guayaquil.
Claro, a veces la obra del alcantarillado sanitario es una obra que no se la ve, pero es una obra muy costosa y que colabora demasiado en la salud de la ciudad.
Y a propósito de los costos y los montos.
Los montos de la planta de tratamiento Petar es 98 millones. La línea de impulsión que tenemos allá, que llega el agua para tratar, es de 45 millones. Y la de Merinos, que estamos en proceso de revisión de ofertas, todo el complemento son 230 millones. Esa tiene su planta de tratamiento, tiene línea de impulsión y la estación de bombeo que se la va a edificar en San Eduardo.
Las proyecciones para
progreso.
Proyecciones para el año 2022.
Continuar con el agua potable para el noroeste de la ciudad, construir el primer tramo del quinto acueducto, que es algo importantísimo. Pero Guayaquil ya también tiene su, a veces vemos que si seguimos construyendo más sistemas de agua potable, tenemos que también conducir agua desde la planta potabilizadora, porque si no vienen los problemas de presión y no llega el agua, pues en muchos casos el agua llegará, como si recuerdan, en sociovivienda, llegada por horas. Pero a veces es preferible que llegue por horas a que no llegue, ¿no?
Claro, pero aquí hay cosas para tomar en cuenta. Cuando hablamos de estos factores, usted destacó hace un rato, y no hay que dejar de informar a los oyentes, a la ciudadanía, cuando hay esta confluencia de la pleamar y las estaciones. Son semanas críticas.
Así es.
¿Y cómo está preparado el esquema? ¿En qué medida va este plan que tienen ustedes anualmente?
Claro, o sea, Interagua tiene todo su contingente listo para salir. Ellos tienen equipos de primera línea, saben cuándo va a haber el marea alta y los pluviómetros indican la cantidad de lluvia. Y el día miércoles de hace 2 semanas que hubo una fuerte lluvia, se movilizaron alrededor de 20 hidroclines por toda la ciudad y cuadrillas.
Reportaban del sur de la ciudad y aprovechamos. El ente regulador es EMAPAC EP.
Así es.
A Interagua reportaban que no ha sido suficiente la presencia de los hidroclines. Eso será producto de lo que estamos hablando, ¿no?
Aquí en la zona sur.
En la zona sur.
Claro. Por ejemplo, lo que hablamos de la obra del ramal A hace un momento, al lado de Guayarte. Esa obra tiene unas válvulas que se denominan pico de pato, que hacen cuando la marea sube, se cierran las válvulas y hace que el agua del estero no ingrese a los sistemas alcantarillados. Muchas veces esa agua de exceso subía y se desbordaba por las mismas alcantarillas de la ciudad. Ya con esta obra se soluciona ese problema y también en diferentes ramales se ha hecho ese tipo de obras.
Perímetro urbano, vamos a la parte de la zona rural. La ruralidad, Guayaquil le corresponde.
También tenemos obra y agua potable, alcantarillado sanitario por 2,5 millones vamos a construir en El Morro, en la fase 1. También agua potable en Tenguel y en Puná también agua potable tenemos fase 1.
Ahora, usted hablaba de que la cobertura del fluido de agua es del 97% en la ciudad. ¿Y el alcantarillado?
95%.
Sí. 95%.
Pero recuerden que si crece la ciudad, estos límites se reduce. Claramente, pues, ¿no? Supongamos que en 2-3 meses reconozcan otras cooperativas que están legalizando el municipio de Guayaquil, tienen que nuevamente volver a calcular los porcentajes de cobertura.
¿Qué harán ustedes para que entonces no se dé esta merma?
Bueno, nosotros tenemos, y gracias al municipio de Guayaquil y a la buena gestión de MAPAC, tenemos líneas de crédito con el Banco Mundial, con el Banco Europeo de Inversiones, la AFD, que ha entrado desde el año pasado a financiarnos, CAF y BEDE, ¿no? Y
para el municipio de Guayaquil. Ahí.
Para ejecutar obras inmediatamente, porque son obras costosas, son obras costosas realmente. Las plantas de tratamiento están alrededor de, entre las dos plantas, casi llegamos a $400 millones.
¿Entre las dos?
Entre las dos, 230 uno y 100 la otra.
Pero
más urge, los componentes.
Urge la capacidad de gestión y eso le toca.
La ciudad ha crecido exponencialmente, entonces tienen que crecer los sistemas también.
Entre las cosas que le toca a la gerencia.
Así es.
Capacidad de gestión.
La costa, a propósito del incremento.
Tenemos una planta de potabilizadora en diseños. Tenemos hacia todo lo que descarga Puerto Azul y Vía la Costa, es la planta en Pantanos Secos, que está operativa. Esa da servicio a 150.000 habitantes. Entonces, la idea de todas estas plantas de tratamiento que se hacen, la de Milote, es minimizar el impacto ambiental, que ya no descarguen estas cooperativas directamente a los canales naturales, que es contaminación realmente en la ciudad.
Hay una gravísima responsabilidad al llegar a esta alta dignidad de gerente de EMAPAC EP. ¿Qué tiempo tiene ya usted
al frente? Ya tengo un mes.
¿Un mes?
Un mes, casi un mes.
¿Un
sí,
mes?
Sí, pero yo laboré en EMAPAC casi 10 años como abogado de la empresa.
Viene.
Así es, sí.
O sea que hay la necesidad de...
Sí, en el sector público tengo 22 años también, ¿no?
Entre las cosas que de pronto vamos a tener siempre, insisto, Guayaquil está a la vanguardia en capacidad, aunque no esté al 100%, porque lo ideal es el que diga que está 10 sobre 10 todo, le miente igual. Pero hay la firme convicción, la capacidad de mostrar trabajo y el compromiso, abogado Camposano.
Sí, ¿no? Y que la ciudadanía siga confiando en la gestión del municipio de Guayaquil y en MAPAC EP, ¿no? Recordemos también algo muy importante, los sistemas de alcantarillado, agua potable de Guayaquil son, en muchos casos, y obsoletos de muchos años. Entonces, también si expandimos el servicio, también tenemos que ir de la mano con el mantenimiento, porque si no comienzan las tuberías a dar fallas, daños, rupturas, desbordes. Pero algo muy importante, la ciudadanía tiene que hacer conciencia de no barrer hacia los sumideros. Esos sumideros se tapan y en el momento que llueve, cuando va a la concesionaria, lo primero que indica es sacar las fundas de basura, claro, hojas, tierra. La gente tiene esa mala costumbre, barre su afuera de su casa, pero lo lleva hasta el sumidero en lugar de recogerlo y botarlo.
Y hay quienes tienen la mala costumbre de dejar las fundas de basura en media
en
calle. ¿Qué riesgo
la
hay?
La mala disposición de la basura, que uno ve en ciertos sectores, en la mitad de la calle, más de 20 fundas, el chambero, los perros la rompen, y después eso se riega las alcantarillas, y es un problema.
Se disperga basura, se hace...
Es un problema, pero en cuanto llueve, ahí sí comienzan las quejas, nadie hace la mea culpa de decir, yo fui culpable, el que dejé la basura, el que barría hacia el sumidero, no. Entonces hay que también ayudar en ese sentido.
Lo que puede
tema,
causar una fundita de plástico.
Así es.
¿Ustedes
no, y todo su contenido, pues, ¿no?
Claro, el resto.
Solo y como dice él, son a veces 20, 15 fundas en una esquina que se despedazan.
Le digo, claro, sí, en el sector suburbio, en el sector Acuarela del Río se está viendo esa costumbre ahora. ¿Ustedes trabajan entonces coordinadamente con la empresa de recolección de basura? ¿Todos siempre se reúnen?
Exactamente. Este tipo de operativo se le notifica Urbaseo, porque lo que hace Interagua es limpia el sumidero y deja en un saquito la basura ahí. Inmediatamente llega Urbaseo, pues estamos conectados todos, y retira la mala disposición de la basura.
Es coordinado interinstitucionalmente.
Sí.
8:19 aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Dialogamos con el abogado Fernando Camposano, gerente de EMAPAC EP. Entre sus palabras,
es también importante hacerle conocer que tenemos un call center que trabaja de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde. Es el 1-800-003-003, y si llama de un celular es el 113. Ahí puede reportar averías, daños, cualquier denuncia que quiera hacer o se siente incómodo con el servicio agua potable.
Insistamos, a ver, entonces el call center está operativo.
Operativo, así es de EMAPAC.
De EMAPAC. El ente regulador.
Así es.
Ya, 1-800-003-003,
y si llama de un celular, al 113.
113.
Correcto.
EMAPAG. Todo tipo de requerimientos, consultas.
Denuncias, fugas de agua, robaron el medidor está saliendo agua o se está desbordando la alcantarilla de aguas servidas. Cualquier tipo de denuncias.
Tengo dudas en el tema planillaje. Todo esto.
También, todo, así es. Y pueden acercarse a MAPAC también a hacer el reclamo y nosotros lo gestionamos con Interagua.
En algún momento se promovía desde MAPAC la capacidad de resolver en tercera instancia. Recuerdo todas esas cosas, ya no.
Ahora es hasta ya no hay la tercera instancia. Ahora, por una disposición legal de la Corte Constitucional.
Directo, claro. Directo. Atención oyentes, atención ciudadanía. Su palabra final es, abogado Fernando Camposano, gerente de MAPAC.
La recomendación en esta época de encierro a veces, pero sobre todo de invierno que vivimos.
Bueno, mucha gente está en teletrabajo, no sale mucho de sus casas. Tengan la tranquilidad que el agua está garantizada, está con el cloro suficiente para el consumo. No es un medio de contaminación tampoco el agua potable. Que sigan confiando en la gestión municipal y de MAPAC-EP. Vamos a seguir avanzando con las obras. Así es importante también hacer notar que organismos internacionales de crédito nos siguen confiando. Somos buenos pagadores, estamos al día y con esto generamos trabajo y generamos obras de saneamiento urbano y de agua potable para la ciudad de Guayaquil.
Si no se honra la palabra, el crédito no se tiene.
Así es, totalmente.
Claro, y debe ser técnico, sobre todo.
Sí, son tasas muy bajas que conseguimos con el Banco Mundial, es el 4% y menos. Tenemos con el Banco Mundial 30 años de gracia y con el Banco Europeo de Inversiones 15 años de gracia. Ya. A 15 años y 5 años de gracia, perdón, con el europeo.
Perfecto. 8 horas con 21 minutos. Muchas gracias a usted por su importante participación el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Morena. Estimados amigos, hemos recibido la presencia del abogado Fernando Camposano, gerente general de MAPAC-EP. Hemos dialogado con él ampliamente sobre una diversidad de temas. Muchas gracias,
maestro. Gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Las 8:22 minutos.